el beneficio se podría efectivamente concentrar solamente en las empresas más grandes, en el 1% más rico. En paralelo, también se habla mucho de esta rebaja del impuesto de primera categoría, porque así las empresas, dice Jorge Quirós, podrían tomar la decisión de reinvertir, digamos, sus propias utilidades. Pero eso no necesariamente tampoco pasa por una rebaja de los impuestos. Eso también tiene que ver con otras condiciones. Es decir, las empresas pueden invertir sus utilidades si ven oportunidades rentables, si hay una demanda, digamos, ad hoc, y si hay también estabilidad económica. O sea, no todo tiene que ver con una rebaja del impuesto de primera categoría.
O sea, la pregunta es cómo tú logras que esa reducción de impuestos se transforme en inversión. ¿Cómo se garantiza aquello? ¿Hay mecanismos para eso?
O sea, tendrías que levantar algunas para que no salgan, básicamente, porque la advertencia alguna es que podría ayudar a...
Pueden terminar en cuentas corrientes, digamos.
Exacto.
O sea, claro, ¿qué es lo que un poco está pasando hoy día? Hoy día hay empresas que ganan plata, pero no hay inversión.
Por eso es que aquí sí hace sentido, digamos, que algunas medidas conversan juntas y otras no, y qué es lo que dice la oposición, que vayan por separado. Por ejemplo, los temas de contribución, vivienda, etcétera, esas se podrían separar porque tienen que ver más con la clase media, no tienen que ver tanto con la recaudación fiscal. Pero, por ejemplo, lo que es la reforma tributaria, necesariamente, y de acuerdo al análisis que estamos haciendo ahora, tiene que ir de la mano, por ejemplo, con la batería de medidas en materia de permisología, porque ahí está lo que se necesita. No solo una rebaja del impuesto de primera categoría, sino también la certeza jurídica de que, digamos, las inversiones en Chile se materializan. No necesariamente que tengamos una resolución de calificación ambiental en verde, ¿no? Pero que efectivamente se le diga a las empresas, no, en realidad esta inversión no va, no cumple con los permisos, etcétera, y no esta judicialización eterna que se ha dado en muchos casos.
¿Por qué salió a hablar hoy día el ministro Quirós? ¿Hubo alguna señal? ¿Se comentó algo?
A ver, porque tiene que hacer la bajada, digamos, más técnica, económica. Ayer no se mencionaron todos los puntos. De hecho, en Cadena Nacional, José Antonio Kast habla de 5 ejes. Hoy el ministro Quirós habla de 6 ejes. Habían muchísimas preguntas de la prensa, no se alcanzaron a responder ni la mitad de ellas. Entonces, por supuesto que hay cosas que requieren de mayor explicación. Ahora bien, la principal pregunta que se reiteró y se reformuló en más de 3 oportunidades para que el ministro la contestara era efectivamente cuánto cuesta todo esto. Sobre todo con el déficit fiscal, con, digamos, el discurso que está instalando, que busca instalar el Ejecutivo en esa línea, pero él dice, el informe financiero está, tenemos los números, pero no los vamos a dar a conocer hasta que el proyecto ingrese al Congreso. Podría ser algo positivo, de acuerdo a lo que hablábamos el otro día, Néstor, no sé si recuerdas, respecto de los anuncios anticipados, ¿no? Y el impacto que eso puede tener en los mercados.
Yo creo que la posición es probablemente va a avanzar mucho más la del Palacio de la Moneda, es decir, la del ministro del Interior con las Express, respecto a que probablemente termine no ingresando un proyecto, sino separándolo en 2 o 3 para que las comisiones así lo puedan terminar revisando.
Claro.
Probablemente el temor del oficialismo es que al separarlo, lo que a ellos probablemente más les interesa puede ser rechazado mientras se aprueba lo otro.
Es el, yo creo que el, a ver, seamos claros, si uno de los
puntos. Y viceversa para la oposición,
¿eh? No, uno de los puntos que más se va a defender por parte de la moneda, que duda cabe, esta progresividad hacia el futuro, digamos, de 27-23% en el impuesto. Uh-huh. Yo creo que ese es el punto más importante para el gobierno desde tanto para negociar con el mundo empresarial, ¿no es cierto? Para que después de esto va a venir una campaña fuerte de convocarlos a invertir en Chile. Recuerden ustedes que en los últimos años las grandes fortunas se fueron de nuestro país, están tributando el grueso, lo están tributando en otros países, europeos o Uruguay. Esto también, otros se fueron incluso a Portugal. Esto es la realidad. ¿Por qué? Porque las condiciones en Chile no eran las más aventajadas. Y yo creo que aquí va a haber una fuerte señal de parte de José Antonio Kast a cierto sector empresarial a invertir. Yo no sé si eso le va a... si le alcanza solo la reducción impositiva o tiene que eso ir de la mano de otras cosas que también se le están exigiendo. O sea, mientras Gabriel Boric sigue aumentando las encuestas... que cuál es el escenario después de estos 4 años de gobierno. Usted dirá, pero está recién partiendo, sí, pero es que las inversiones se hacen con un retorno a 5 o 6 años, y eso ya contempla un nuevo gobierno. Entonces, ¿qué facilidades, o sea, qué datos o qué señales se van a dar para una continuidad del actual? También forma parte de las ecuaciones.
A ver, acá
aunque suene apresurado, es la realidad cuando se está hablando de inversión.
Pero sin duda el guiño más importante que se le está haciendo desde su propio sector del oficialismo de Chile Vamos es que se anuncien más medidas o se incorporen, digamos, en la discusión legislativa que apunten justamente a la clase media. Hoy tenemos dos, que es la rebaja transitoria del IVA y que ahí se habla del sueño de la casa propia, ¿no? Pero ahí también es muy importante desglosar, digamos, estas medidas. Ojo con esto, se hacen efectivas una vez que el proyecto ingrese al Congreso. Eso es muy relevante. Y aquellas personas que compren, digamos, antes de que el proyecto sea aprobado, cuando se apruebe, luego se les reembolsa. ¿Pero a quién se les reembolsa? Directamente a los vendedores, no directamente a la persona. Que eso también es algo que están discutiendo desde la oposición, digamos. Cuando, digamos, si fuera directamente a las personas, se podría eso poner en parte pago de los créditos hipotecarios.
No, el pie, pues.
Exacto. O sea, 14%. Y tenemos también la eliminación de las contribuciones al adulto mayor, que es una promesa de campaña. Pero lo que se exige, incluso de Chile Vamos, es que haya más medidas. Y lo otro, ¿se logra sacar esto antes de septiembre?
Todos dicen que es muy difícil, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, yo creo que en el orden de magnitud, yo creo que hay algunos puntos que van a andar más rápido. O sea, la eliminación de los impuestos territoriales,
sí,
que son arbitrarios, porque hay alguien, no sé, de una georreferenciación que dice, mire, su casa ahora cuesta, no sé, 300, cuando costaba 10, costaba 20 hace 10 años atrás o 15 años atrás. Evidentemente eso va a ser un punto que probablemente va a tener mayor, va a avanzar mucho más rápido, pero yo creo 27, 23 el impuesto a las grandes empresas va a ser un gran debate, no va a ser fácil. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hoy, somos un nuevo Claro, y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Tras el anuncio de la ley miscelánea, el gobierno salió a la casa de los votos del Partido de la Gente en el Congreso. Pese a que Franco Parisi anunció que la tienda rechazará la propuesta, hay quienes en el Parlamento se abrieron al diálogo. Los detalles se los tiene Bárbara Payal. Hola, Bárbara, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La ley miscelánea anunciada por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional es una verdadera prueba de fuego para el gobierno. No solo es un proyecto clave para su programa, sino que también constituye varios desafíos a nivel político. Los principales, lograr ordenar a sus propias filas al oficialismo y, en segundo lugar, negociar con la oposición. El gobierno cuenta hasta el momento con 68 votos del oficialismo, 76 si contamos también al Partido Nacional Libertario, pero aún necesita algunos más para asegurar un triunfo holgado, y es por ello que los esfuerzos legislativos ya van al alza. Está la tarea, de hecho, de llegar, como bien señalabas, Néstor, al mundo del Partido de la Gente, pero también conquistar a sectores moderados de la Democracia Cristiana o el PPD. Los encargados de lograr aquello son los llamados contrapesos políticos dentro del Palacio de la Moneda, la dupla compuesta por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el titular de las Express, José García Ruminot, quienes se han reunido con diversos sectores ya, incluyendo a la DC, el PPD y también el Partido Socialista, entre otros. Hoy fue el turno precisamente del Partido de la Gente. El ministro Claudio Alvarado recibió al jefe de bancada de los diputados, a Juan Marcelo Valenzuela, mientras que José García Ruminot recibió al diputado Javier Olivares. Esto pese a que Franco Parisi, el presidente de esta tienda, aseguró que su colectividad rechazará la propuesta porque descuida a la clase media. Dijo que bajo estas condiciones no estarían completamente los votos del Partido de la Gente. El diputado Juan Marcelo Valenzuela valoró entonces que se les tome en cuenta desde el gobierno para iniciar los diálogos.
Me queda claro que sí existe una doctrina Alvarado, que eso es básicamente tener un tacto político, entendiendo que hay fuerzas distintas y que representamos un segmento de la población importante que se ha sentido desvinculado. Creo que es importante escuchar este primer paso, el inicio del diálogo, creo que es fundamental para ello.
Pero la negativa de algunos sectores de la oposición es bastante férrea. De hecho, hay quienes evalúan recurrir al Tribunal Constitucional, aludiendo que el proyecto, al ser misceláneo, es inconstitucional. Hoy, 37 militantes del PPD publicaron una carta en la que presentan 16 medidas para que el presidente José Antonio Kast revierta un plan que calificaron como anacrónico, construido desde una narrativa propia de la Guerra Fría y lejano a la realidad material en que nos encontramos actualmente como país. El secretario general de la tienda, José Toro Kemp, dijo que la única posibilidad de revertir la negativa es que el gobierno separe los aspectos tributarios del proyecto.
Bueno, en la medida en que el gobierno tenga la capacidad de separar el proyecto, postergue por un minuto la reforma tributaria, no vamos a avanzar. Por lo tanto, siempre hay posibilidad de una reconsideración en la medida en que existan estos factores, digamos.
El oficialismo también cuenta con el mensaje de salir a defender de manera activa esta propuesta. Fue la jefe de bancada de la UDI, la diputada Flor Baiz, quien dijo que el proyecto apunta a dar respuesta a una de las principales necesidades ciudadanas, la crisis económica. Debido a ello, emplazó a la oposición a debatir de manera seria.
Este plan de reconstrucción no es ideológico, por eso cuesta entender el portazo de algunos sectores. Aquí no hay espacio para trincheras políticas cuando hay familias que no llegan a fin de mes. Podemos mejorar este proyecto, pero rechazarlo sin diálogo es darle la espalda a Chile.
A lo mismo apuntó el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno, quien dijo que en la discusión legislativa la oposición va a recapacitar.
Nosotros estamos confiados en que la oposición va a ser capaz de reflexionar sobre los impactos que van a tener estas medidas en la calidad de vida de las personas. Y salgámonos del plano político para empezar a mirar el plano social.
El trabajo del oficialismo ahora mismo entonces es salir directamente a comunicar. El mensaje que quiere transmitir la moneda es que estas medidas entregan trabajo, seguridad laboral, reactivación, inversión, apoyo para las pymes y también esperanza a las familias. La narrativa entonces, en simple, es que este proyecto rompe con el estancamiento de más de 10 años en nuestro país y a partir de una reconstrucción nacional permite que el país vuelva a crecer para ser una potencia a nivel mundial. Néstor Nivaldo.
Sí, gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Seguimos revisando noticias. El oficialismo se alineó en torno a la ley miscelánea y buscará dejar atrás las críticas internas para asegurar el avance del proyecto en el Congreso.
En el sector, el foco está en los tiempos ante el riesgo de que la tramitación legislativa se extienda más allá de lo esperado. Los detalles se los tiene Francisca Cárez.
A menos de 24 horas de la primera cadena nacional del gobierno, el oficialismo buscó ordenar a sus filas en torno a la ley miscelánea, dejando atrás críticas internas y alineándose para sacar adelante el proyecto en el Congreso. Ahora la preocupación en el bloque está en los tiempos, ante el riesgo de que la tramitación legislativa se extienda más de lo esperado. Así el diseño cambió: ordenarse, bajar el ruido y apurar la tramitación. Según reconocen en el sector, en las últimas horas se intensificaron las conversaciones internas para evitar nuevos cuelgues, con el fin de no abrir flancos y concentrarse en sacar adelante la iniciativa, incluso buscando apoyos más allá del oficialismo. En ese contexto, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Jaime Coloma, planteó que la clave está en una tramitación rápida y ordenada.
Es fundamental que salga lo más rápido posible, con el fin de que pueda entrar en régimen el segundo semestre o bien a principios del próximo año. Para esto, nosotros vemos necesario que entre de forma íntegra a la Comisión de Hacienda.
Desde Renovación Nacional, la vicepresidenta de la Cámara, la diputada Jimena Osandón, si bien reconoció que aún no conocen el detalle completo del proyecto, adelantó respaldo en general. Eso sí, advirtió que las diferencias deberán zanjarse en la discusión en particular y puso el foco en los apoyos a la clase media y sectores más vulnerables.
No cabe duda que lo vamos a apoyar en general. Nos preocupa los apoyos, sobre todo a la clase media y a los más vulnerables, cuando aún no sea tiempo de ver los resultados de esta nueva propuesta.
Desde demócratas han sido más cautelosos con alinearse del todo al resto del oficialismo. La diputada y presidenta de ese partido, Joana Pérez, reiteró que si bien valoran el foco en reactivación y reconstrucción, esperan que se incorporen medidas más enfocadas en la clase media.
Sin duda que genera reacciones. Nosotros como demócratas también le hicimos llegar al presidente nuestras propuestas, que nos interesa, por cierto, que sean socializadas y también incorporadas.
En la interna del oficialismo hay una idea que se repite: el mayor riesgo no está en los votos, sino en el tiempo. En Chile Vamos advierten que la extensión del proyecto y la cantidad de indicaciones podrían entrampar su avance, por lo que insisten en ordenar la tramitación para evitar que el debate se extienda más allá de lo previsto.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Si lo tuyo es disfrutar la vida sobre cuatro ruedas, hazlo con seguridad. Tienes un Chrysler del 2006 al 2015 o un Dodge del 2003 al 2011, puede que necesites sustituir tus airbags. Verifica y agenda el cambio en ram.com/CL. Rápido y gratis.
ISAPRE Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garáfulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nelly, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radio Brahma.
Camioneros de Puerto Montt y Chiloé apelaron a acuerdos logrados con la industria salmonera para descartar movilizaciones por el alza de los combustibles. Nos amplía Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en la zona.
El gremio de camioneros en Chiloé y Puerto Montt descartó por ahora sumarse a movilizaciones pese al sostenido aumento en el precio de los combustibles, asegurando que han logrado mantener su operación gracias a acuerdos con la industria salmonera en la zona. Así lo expresó el presidente de Asoducam Castro, Ervin Palma, quien explicó que tras la fuerte alza registrada a fines de marzo, iniciaron negociaciones con los generadores de carga, logrando traspasar gran parte del incremento en los costos, lo que ha permitido mantener la actividad sin tener que iniciar paralizaciones. Sin embargo, esta realidad contrasta con lo que ocurre en otras regiones del país, donde transportistas, especialmente los más pequeños, no han logrado traspasar los costos y han debido detener sus actividades.
Hoy en día, si bien es cierto, no se ha logrado traspasar el 100% del aumento de combustible, pero sí el 90 o 95%. ¿Qué dice eso? Que hoy día la generadora de carga está comprometida en esta emergencia que hay de combustible y nosotros podemos hoy día no parar la actividad en el sentido que podemos seguir trabajando. Si bien es cierto, las utilidades van a ser menores y todo, pero podemos seguir en la actividad sin tener que movilizarnos, por ejemplo.
En ese contexto, Palma advirtió que a nivel nacional se evalúan movilizaciones en algunos sectores debido al alto nivel de afectación del rubro, agregando que el impacto del alza de combustibles también alcanza a la ciudadanía, por lo que no descartó futuras protestas si continúan dichas alzas y estas no se pueden sostener económicamente. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
La Federación Nacional de la Leche advirtió que el precio de los combustibles está presionando la estructura de costos del sector al encarecer la operación de maquinaria y los procesos productivos con efectos directos en los márgenes del negocio. Los detalles los tiene Eduardo Palacios de Radio Bío Bío en Osorno.
Fue el presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche, Marcos Winkler, quien explicó que el alza eleva los costos operacionales de manera transversal, afectando la rentabilidad del ejercicio y obligando a los productores a recalibrar sus presupuestos para este año.
La verdad que a nosotros nos impacta el aumento del precio del combustible directamente en el trabajo. Los procesos internos del campo van a tener un costo mayor y tenemos que ser capaces de ver cómo enfrentar eso en nuestros presupuestos anuales para que no nos afecte de alguna manera excesiva.
En este escenario indicó que el gremio solicitó instancias de coordinación con la industria procesadora para anticipar señales de mercado en el corto plazo. Mientras lo anterior ocurre, el dirigente nacional llamó a los productores a reforzar el control de sus costos y a adoptar decisiones financieras prudentes con el objetivo de mitigar el impacto del alza de los combustibles y sostener la viabilidad productiva en el corto plazo. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Dos buzos de la región de Los Lagos resultaron afectados por antivirus mientras trabajaban en una faena acuícola en el litoral de Aysén, dejando como saldo un trabajador fallecido y otro en estado grave, situación que es investigada por las autoridades sanitarias. De Radio Bío Bío en esa zona tiene los detalles Hans Barrow.
Las autoridades de la región de Aysén están investigando el contagio por virus ANTA de dos trabajadores provenientes de la región de Los Lagos, quienes se desempeñaban como buzos en una faena acuícola en el litoral de esa zona. Uno de ellos, un hombre de 31 años oriundo de Quellón, fue trasladado días atrás hasta el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, donde falleció tras presentar un cuadro grave asociado a antivirus. En tanto, un segundo caso corresponde a un trabajador de 62 años de Maullín, quien permanece en estado crítico, con ventilación mecánica, internado en el Hospital del Tórax en Santiago. Así lo detalló el epidemiólogo de la Seremi de Salud de Aysén, Marco Acuña.
Corresponde a una persona que tuvo síntomas asociados a antivirus, produciéndose inmediatamente el traslado desde la posta donde fue atendido hacia el hospital regional y por la evolución del cuadro trasladado al norte del país, específicamente al Hospital Gran Benavente en Concepción. Hay que mencionar que este caso estuvo relacionado con uno notificado previamente, ambos buzos de una empresa de prestadores de servicios a salmoneras, que fueron trasladados desde Coyhaique hacia centros de mayor complejidad.
De acuerdo con los antecedentes preliminares, el contagio se habría producido presumiblemente al interior de la embarcación donde ambos desarrollaban sus labores. Frente a esta situación, las Seremis de Salud de las regiones de Aysén y Los Lagos activaron diversos protocolos de vigilancia epidemiológica e iniciaron una investigación para determinar el origen del contagio entre estos tripulantes. como asimismo se reforzaron las medidas preventivas de autocuidado frente a esta enfermedad infecciosa. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
Un foco de gripe aviar se detectó en una avícola de Cunco en Araucanía, donde 120.000 aves serán sacrificadas. La Seremi de Salud indicó que 45 personas están bajo observación, descartando cualquier riesgo para la población que ingiera huevos o productos provenientes del criadero. Los detalles los tiene Amparo Montoya, Radio Bio Bio en Temuco.
Cuatro focos de gripe aviar suman la Araucanía en las últimas semanas, provocando la muerte de aves de corral, cisnes de cuello negro y coscorobas, además de patos. El último caso se detectó en la avícola Huichagüe de la comuna de Cunco, hasta donde llegaron los equipos del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG, además de la Seremi de Salud, para activar el protocolo que permite eliminar el contagio. Una de las primeras medidas es el sacrificio de 120.000 aves o gallinas, ya que se trata de un establecimiento donde se producen huevos. El encargado de protección pecuaria del SAG en la Araucanía, Rolando Sepúlveda, explicó que ante la presencia de gripe aviar en la avícola de Cunco, se deberá recorrer corrales o criaderos en unos 10 kilómetros a la redonda.
En el caso de este plantel industrial, el trabajo aumenta a 10 kilómetros a la redonda. Nosotros tenemos que atender los 3 kilómetros de inmediato, una vez terminado el proceso de saneamiento, ¿cierto?, limpieza, eliminar el agente viral de ese sector, y procedemos luego a la vigilancia intensiva alrededor de este traspatio, perdón, de este plantel industrial.
A esto se suman los exámenes o muestras que se tomaron a 25 trabajadores de la avícola Huichagüe, como también a los integrantes de 6 familias que viven al interior del predio donde se ubica la productora. Así lo dijo el Seremi de Salud de la Araucanía, José Bravo, indicando que realizarán el seguimiento para descartar cualquier contagio.
25 trabajadores que ya se empezó por parte de la Seremi Salud a realizar el proceso de revisión de su situación de salud. Esto se está haciendo a través de la Asociación Chilena de Seguridad, y además dentro de este predio viven 6 familias, las cuales también están siendo ya estudiadas y en cierta medida garantizándole a ellos que no haya riesgo de que se enfermen.
La autoridad también descartó cualquier riesgo para la población que ingiera huevos provenientes de la avícola, señalando que estos son esterilizados y lavados antes de ser comercializados. Además de Cunco, se detectaron casos de gripe aviar en Renaico, Galvarino y Saavedra, en esta comuna, en el sector del lago Budi, afectando a 178 cisnes de cuello negro, 2 coscoroba y 1 pato real. En tanto, tras el hallazgo en la avícola, el número de aves sacrificadas se elevó a más de 120.000 en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La justicia declaró admisible 2 recursos de nulidad que presentaron las defensas de los hermanos Santi y Gwen Santi, quienes fueron condenados a presidio perpetuo por el asesinato de 3 carabineros en Cañete, esto ocurrido en abril del 2024. Ahora la Corte Suprema deberá revisar todos los antecedentes. Los detalles los tiene Óscar Valenzuela.
Se trata de 2 recursos de nulidad que fueron acogidos por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete y que buscan la nulidad del juicio que terminó con la condena a presidio perpetuo de los hermanos Tomás, Jefferson y Felipe Antigüen Santi, esto por asesinar y quemar a 3 carabineros en Cañete el año 2024. Los recursos fueron presentados por abogados privados y en uno de ellos incluye a 2 de los hermanos, mientras que en otro solo se recurre de nulidad por Tomás Antigüen. El defensor privado que representa precisamente a este último, el abogado Ricardo Bravo Cornet, valoró la admisibilidad de este recurso de nulidad para de esta forma revisar la sentencia de los hermanos.
Sí, efectivamente se interpuso un recurso de nulidad, el cual fue declarado admisible por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, y se elevaron los autos a la Excelentísima Corte Suprema con la finalidad de poder discutir varios temas, entre ellos la legalidad de las sentencias y si efectivamente cumple con el estándar exigido por la ley.
Agregó que la causa se construyó en base a generalidades, pero que nunca se supo qué hizo cada uno de los condenados. Por lo mismo, el profesional cree que en este caso se están vulnerando derechos fundamentales de su representado y que por lo mismo debe revisarse la nulidad del juicio que los condenó a presidio perpetuo.
Para nosotros la condena está mal construida desde la base. Si bien el tribunal menciona hechos, todos los hechos son de manera genérica, no son concretos. En ninguna parte del fallo menciona qué es lo que hizo cada persona ni en qué lugar se encontraba cada persona, sino que hace un diseño genérico y obviamente se basa en suposiciones, en la idea de incluso que por pertenecer a un grupo la persona podría ya estar siendo culpable.
Según la información recopilada por Biobío, luego de ser declarado admisible el recurso de nulidad, los antecedentes ya fueron enviados a la Corte Suprema, que será la instancia que deberá revisar en su mérito los recursos de nulidad presentados por los hermanos Antigüensanti.
El hermano de Jorge Matute, tras el estreno de la serie de Netflix que recrea el caso, reiteró sus críticas hacia la producción por ser de entretención. Además, solicitó para cerrar el dolor de su madre que quienes aún tengan información real de la muerte de su hermano la comuniquen sin riesgos de persecución judicial. Tiene los detalles Paula Arthur de Radio Bio Bio en Concepción. A 26 años son del caso Jorge Matute Jones, su hermano Alex volvió a pedir ayuda a la ciudadanía para que entregue información que permita esclarecer el crimen del universitario en medio del estreno en Netflix de la serie Alguien Tiene Que Saber, cuya emisión es rechazada por la familia. Alex Matute reconoció que actualmente su gran preocupación es su madre, que es una persona mayor que desde hace 26 años ha cargado con un dolor inhumano y lamentablemente su salud se ha deteriorado en las últimas semanas a raíz del anuncio de Fábula y que la serie esté en una plataforma de entretención.
En el caso personal ya tengo 51 años. Rearmar tu corazón y tu alma no fue fácil y la verdad las cosas siento que no es justo para nosotros, que un dolor tan grande, tan fuerte podría ser parte de una plataforma de entretención.
Pese a ello, espera que el dolor que esto le genera a su madre les permita conocer nuevos antecedentes de lo ocurrido esta noche en la discoteca La Cucaracha.
Este nuevo dolor provocado a mi madre sirva de algo y por eso que hago un especial llamado a las personas que estuvieron esa noche, a las personas que manejan información seria, verídica, comprobable, por favor le entreguen a la persona al tribunal, sin perjuicio de eso también la radio Biobío para recabar esa información, cosa que agradecemos de mucho corazón.
En ese contexto también ofreció garantías a aquellos que estuvieron en la discoteca y decidan hablar, aquellas personas que entreguen la verdad desde el punto de vista judicial no las van a perseguir.
Hoy somos un nuevo Claror y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Escucha.
¿Cachas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Universidad Austral, Egon Montesinos, reconoció la presencia de estudiantes secundarios en la protesta donde fue agredida la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
Lo anterior fue informado por la autoridad universitaria en la Comisión de Educación del Senado. Nicolás Silva nos cuenta más de Radio Bio Bio en Valdivia.
Fue el pasado miércoles cuando Lincolao fue gravemente agredida tras participar de la inauguración del año académico en el Aula Magna de Valdivia, situación que generó un repudio transversal y el ingreso de una querella por el gobierno. A más de una semana del ataque, el rector Egon Montesinos relató en la Comisión de Educación del Senado los acontecimientos ocurridos esa jornada. En su intervención, afirmó que la ministra Ximena Lincolao se quedó en todo momento dentro del auditorio tras terminar la ceremonia, mientras él intentaba dialogar con los estudiantes para calmar los ánimos de la manifestación y permitir la salida de la autoridad. Egon Montesinos señaló que Lincolao accedió a conversar con tres dirigentes estudiantiles mientras el número de manifestantes disminuyó con el paso de los minutos. En paralelo, el rector habló con los representantes de alumnos para facilitar el paso de la secretaria de Estado, quienes liberaron el hall del aula magna, pero permanecieron en el exterior del edificio. Pasadas las 14 horas, la ministra de Ciencias salió escoltada por el jefe regional de la PDI y un funcionario de la Armada, momento en el que es agredida. Según Montesinos, entre quienes participaron del ataque a la Secretaría de Estado, habían estudiantes secundarios.
Nos cercioramos de esto por producto de las indagaciones que nosotros hemos hecho y del relato de los propios dirigentes que se retiraron con sus asambleas luego de que la ministra accedió a hablar con ellos. Las personas que se quedaron no eran de la universidad y relatan ellos mismos que eran personas o estudiantes secundarios.
El rector de la Universidad de Austral recalcó que no pidió la presencia de carabineros porque creían que la tensión de la manifestación disminuiría a través del diálogo, lo que finalmente no ocurrió. El caso está siendo investigado a la interna de la Casa de Estudios y por el Ministerio Público. De hecho, Montesinos declaró ante la Fiscalía la semana pasada, indagatorias que hasta el momento no han arrojado personas detenidas, pero que permitirán establecer responsabilidades en la grave agresión a la ministra Ximena Lincolao. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En marco de la ceremonia de inauguración del año académico en la Universidad Técnica Federico Santa María, la ministra de Energía, Ximena Rincón, fue recibida con insultos.
Mientras que la secretaria de Estado comunicó que pese a la situación, seguirá enfocada en su labor en terreno, la Casa de Estudios remarcó que se trató de un hecho aislado. La información la tenemos junto a Benjamín Duque.
Por favor, le pedimos, nosotros vamos a pedir, si ustedes se quieren manifestar, le damos un minuto, pero también démosle la importancia.
Una antigua compañera de partido y se ha dicho que la segunda parte no le iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja.
Con estos insultos fue recibida la ministra de Energía, Ximena Rincón, durante la ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María en la comuna de Valparaíso. El incidente ocurrió cuando la secretaria de Estado fue presentada y subió al escenario del aula magna, momento en que se registraron gritos e insultos desde el público, lo que obligó a la organización a intervenir para llamar al respeto de la instancia. Desde la Casa de Estudios condenaron lo ocurrido, calificando como un hecho aislado y contrario a los principios de respeto, convivencia y diálogo que deben prevalecer en la comunidad universitaria. Asimismo, reiteraron su compromiso con el pluralismo y la promoción de espacios de encuentro y reflexión crítica. Tras la actividad, la ministra también abordó la situación, señalando a través de Facebook que, pese a los insultos, continuará enfocada en su labor en terreno, promoviendo el diálogo sobre políticas públicas y destacando el rol de la academia en el desarrollo del país. En paralelo, la presidenta de Demócratas, Johanna Pérez, condenó la agresión verbal, afirmando que la violencia no tiene cabida en espacios educativos y llamó a que se adopten medidas para evitar este tipo de hechos.
Nosotros siempre hemos condenado la violencia en cualquier espacio, mucho más en materia de educación. Condenamos que en la Universidad Federico Santa María se haya agredido verbalmente a la ministra de Energía Jimena Rincón. Creemos que no corresponde, esperamos que la universidad tome carta en el asunto, sancione y solidarizamos, por cierto, con la ministra.
En la misma línea, la diputada republicana Kiara Barchesi criticó que estos insultos se desarrollen en instancias que deben promover el debate de ideas.
Yo lamento que este tipo de situaciones se den en un espacio donde debería primar el debate de ideas, en lugar de proferir insultos por parte de personas que se ocultan en el anonimato de la multitud. Pero creo que la ministra Rincón se manejó de manera impecable y demostró toda su experiencia para no caer en el juego de sujetos que solo buscan provocar.
Este episodio se da en un contexto reciente de situaciones similares, como la agresión a la ministra de Ciencia Jimena Nicolau, quien también fue increpada durante la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile en la región de Los Ríos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tras 7 horas de sesión extraordinaria, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas.
La oposición acusó que existen aspectos inconstitucionales y que tras el segundo trámite en el Senado podrían recurrir al Tribunal Constitucional. Los detalles los tiene Cristóbal López. Cristóbal, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente fue una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que ocurrió esta jornada desde cerca de las 9 de la mañana hasta alrededor de las 16 horas, en el cual se abordó finalmente en particular este proyecto de escuelas protegidas que ya había sido aprobado en general en medio de este primer trámite legislativo. Fueron 111 indicaciones presentadas por parlamentarios y también por el Ejecutivo que fueron revisadas a lo largo de esta sesión, donde hubo varios puntos críticos. Recordemos que este proyecto busca establecer sanciones para aquellos alumnos que realicen actos que puedan constituir delitos o faltas al interior de recintos educacionales, incluso en casos donde estos afecten el normal desarrollo de las clases. Es a raíz de esto que se presentaron varios momentos tensos a lo largo de este debate, donde el oficialismo contaba con una amplia mayoría al interior de esta comisión, lo cual también generó que no hubiera ninguna indicación de la oposición que fuera aprobada a lo largo de este trámite. Lo cierto es que dentro de esta situación también hay, por ejemplo, un punto dentro de este proyecto que busca que sea una medida excluyente para optar a la gratuidad en la educación superior el no estar condenado por afectaciones a bienes de uso público. Tras la sesión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió justamente a este proyecto que aseguró busca traer seguridad para los alumnos y también para sus familias.
Las familias y los estudiantes necesitan también tener seguridad y tranquilidad de que van a poder asistir a un establecimiento en un entorno que sea propicio para los aprendizajes, que les entregue las condiciones que ellos merecen.
Otro de los puntos importantes dentro de este proyecto y que también han sido muy polémicos tiene que ver con la revisión de las mochilas. Lo que se estableció es que finalmente las revisiones voluntarias pueden ser realizadas por parte de los colegios, de los establecimientos educacionales, pero en caso que sea una revisión obligatoria, esta tiene que ser realizada por parte de personal de carabineros o bien de la policía de investigaciones. Un punto muy álgido ya hacia el final de este debate fue la indicación 109, la cual buscaba que aquellas personas que sean condenadas por afectaciones a bienes de uso público o bienes privados no puedan optar a beneficios con gastos fiscales, es decir, por ejemplo, la tarjeta nacional estudiantil o bien la beca JUNAEF. Este punto generó incomodidad, generó rechazo por parte de la oposición, que mencionaba que esto podría finalmente afectar gravemente el proceso de reinserción. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, presidente de la comisión y también impulsor de esta indicación, lamentó que no se haya aprobado.
El objetivo fundamental de esta indicación era que aquí debemos y tenemos que respetar los derechos humanos de la inmensa mayoría de los estudiantes que quieren tener un ambiente de respeto.
Bueno, era tan polémico incluso este punto que no generó consenso ni siquiera dentro del oficialismo. Es más, uno de los puntos clave para que este punto, esta indicación, no se aprobara fue la abstención del diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, quien aseguró posteriormente en el punto de prensa que entregaron los parlamentarios después de que terminó la sesión, que esto se debió principalmente a temas de redacción de esta indicación y que en caso que sea corregida e intente ser reinstaurada en la sala o bien en un próximo trámite, él podría apoyar esta iniciativa.
A mi juicio, esa redacción tiene fallas de técnica legislativa. Legisla además sobre leyes futuras y tengo otras aprensiones para el éxito del proyecto.
Bueno, dentro de la oposición hubo varias reservas con respecto a lo que podría ser el fin de este proyecto. Hay también algunos artículos que van a tener que ser, algunas indicaciones que van a tener que ser revisadas finalmente en la Comisión de Constitución, que va a ver el lado punitivo de este proyecto y no el lado del marco normativo que está realizando la Comisión de Educación. Y es a raíz de esto que a lo largo del debate las diputadas de oposición, la diputada del Frente Amplio Emilia Schneider y la diputada del Partido Comunista y jefa de bancada Daniela Serrano, realizaron diversas reservas de constitucionalidad. Incluso la jefa de bancada comunista anunció que de posterior del segundo trámite en el Senado, esto podría ser llevado ante el Tribunal Constitucional.
Lo que nosotros hacemos lo decimos en serio y por tanto, al decir que tiene problemas de inconstitucionalidad, nosotros vamos a estudiar todas las normas que salgan del segundo trámite para llevarlas al TC.
Bueno, el próximo lunes debería ser visto este proyecto en la sala de la Cámara de Diputados. El informe de la Comisión de Educación va a estar a cargo de la diputada republicana Valentina Becerra. ¿Y qué es lo que esperan del Ejecutivo? Lo que esperan es que este trámite sea rápido, que esto ya pueda ser visto incluso durante la próxima misma semana en el Senado, en su segundo trámite, y posterior a eso hay una semana legislativa, es decir, no va a haber actividad en el Congreso, va a haber una semana en que no van a estar presentes los parlamentarios, por lo tanto no van a haber sesiones ni de sala, ni tampoco de comisiones, y después volverían la semana siguiente, es decir, ya a inicios de mayo. ¿Qué esperan del gobierno? Que este proyecto sea aprobado, que no tenga un tercer trámite, y en caso de tenerlo pueda ser finalmente despachado después de la semana distrital y ya sea promulgado antes de la cuenta pública. Ese es el objetivo que tienen en el Ejecutivo, que esto sea ley antes de la cuenta pública y que pueda ser presentado como uno de los principales logros en lo que va a presentar el presidente de la República el próximo 1 de junio, Néstor Nibaldo.
Gracias, Cristóbal.
Formalizan a dos estudiantes que amenazaron con un tiroteo al interior de una sala de clases del Liceo Industrial de Temuco. En tanto, el personal de la Policía de Investigaciones aprehendió a otro estudiante por amenazas de muerte en un establecimiento de la comuna de Petrovquén. Nos entrega detalles Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco.
El Tribunal de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de sujeción a la vigilancia del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para dos menores imputados por el Ministerio Público por el delito consumado de amenazas simples. Los dos estudiantes de 15 años de edad fueron detenidos el miércoles por personal de carabineros tras proferir amenazas de muerte al interior del Liceo Industrial de Temuco. De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cerca del mediodía en una sala de clases de primero medio donde uno de los alumnos habría gritado: "Los voy a matar a todos, voy a hacer una balacera", mientras que el segundo agregó: "Traería las balas", lo que, según el parte policial, causó gran pánico entre los estudiantes presentes. En este caso, el Tribunal de Garantía le fijó un plazo de 3 meses al Ministerio Público para desarrollar esta investigación. En tanto, personal de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI detuvo en la comuna de Petrovquén a un estudiante por el delito de amenazas tras la denuncia de una profesora, quien señaló que el joven efectuó amenazas de muerte a viva voz hacia sus compañeros de curso, indicando que el día de mañana los iba a balear a todos. La información la confirmó a la radio el subprefecto de la Bicrim de la PDI Petrovquén, José Luis Lamilla.
De acuerdo a los antecedentes preliminares, se cursó una denuncia por el delito antes mencionado en esta brigada, en que este adolescente amenazaba a sus compañeros de curso de que efectuaría un tiroteo al interior de un colegio en la comuna de Petrovquén.
El estudiante detenido por personal de la PDI quedó a disposición del Tribunal de Garantía para la audiencia de control de detención y formalización de la investigación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nero, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Un turista argentino está extraviado en el volcán Yaima, en la región de la Araucanía. En la zona, las condiciones climáticas son adversas, lo que obligó a los equipos de rescate a suspender la búsqueda. Nos informa de Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El turista trasandino oriundo de la localidad de Cabihue, en la provincia de Neuquén, fue identificado como Javier Ignacio Álvarez, de 48 años, de acuerdo con lo que confirmó el jefe de zona Araucanía de Carabineros, General Miguel Herrera. La persona extraviada tiene conocimientos de alta montaña y tenía equipo, pero no regresó al campamento base. La esposa del turista argentino fue quien dio la alerta de la emergencia que movilizó a los equipos de rescate hasta el volcán Yaima.
Según la información que nos entrega la señora del ciudadano argentino, él llevaba elementos y alimentos para permanecer un tiempo en situaciones de malas condiciones climáticas, por lo que esperamos que él esté a resguardo, está con el equipamiento adecuado. Ya había hecho 10 rutas distintas y al parecer esta es una ruta que no es habitual para los senderistas.
En la zona, en las últimas horas, las condiciones climáticas empeoraron. Hay lluvia, baja temperatura y se levantó viento blanco. Ante este escenario de riesgo, el director de CONAF en la región, Héctor Tillería, indicó que los equipos de rescate debieron suspender la búsqueda.
Se ha tomado la decisión de bajar los equipos de emergencia que están desplegados en el rescate del ciudadano argentino. Esto debido a las condiciones adversas climáticas que principalmente tienen que ver con la baja visibilidad y la escarchilla en el lugar. De todas maneras, los equipos de emergencia han bajado hacia el sector de los refugios, donde se están coordinando las labores para retomarlas en la medida que las condiciones meteorológicas mejoren.
CONAF confirmó que el turista extranjero extraviado ingresó sin registro al sector cordillerano del volcán Yaima. Las labores de rastreo y búsqueda se retomarán una vez que las condiciones climáticas permitan el trabajo de las patrullas de rescate. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Por el caso del hallazgo de fetos congelados en Los Ángeles, hecho que ocurrió en 2024, se sumó una nueva solicitud de ampliación de la investigación. Los detalles de Radio Bio Bio en Los Ángeles los tiene Maricel Venegas.
En
una primera instancia se encontró un feto humano congelado al interior de una bolsa de basura, esto en el año 2024, y posteriormente otros cuatro fetos, lo que generó un gran impacto a nivel local y nacional. Este hallazgo se registró en un domicilio de la Villa Las Quintas, hasta donde concurrió en ese instante personal de carabineros y posteriormente la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones por instrucción del Ministerio Público, con el fin de esclarecer la procedencia. Entre las hipótesis que se han manejado durante la investigación, se consideró inicialmente la posibilidad de que el inmueble funcionara como una clínica clandestina de abortos. Sin embargo, con el avance de las diligencias, se estableció que los fetos corresponderían a una mujer que habría ocultado sus embarazos y que, tras dar a luz, dejaba morir a los recién nacidos. Incluso uno de los casos da cuenta de una bebé de sexo femenino que habría asfixiado y posteriormente congelado. El hecho fue denunciado por el propietario de la vivienda, lo que permitió iniciar esta investigación penal. En una primera instancia se fijó un plazo de 5 meses para las diligencias, el cual se ha extendido en reiteradas ocasiones, llevando ya aproximadamente 1 año y medio. Para este 17 de abril está programada una nueva solicitud de ampliación del plazo investigativo en esta causa, que se extiende, como indicábamos, por cerca de 1 año y medio. Actualmente, la imputada formalizada por el delito de infanticidio se mantiene con la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Un joven de 19 años murió tras recibir múltiples impactos de bala durante la madrugada en la comuna de Cartagena, en un ataque que estaría relacionado con conflictos entre bandas rivales de la zona.
El hecho generó preocupación debido a que se suma a otros episodios de violencia recientes en el sector, evidenciando una escalada de enfrentamientos armados que han dejado a víctimas fatales. Más información tiene Gloria Bahamondes de Radio Bio Bio en Valparaíso.
El homicidio de un joven de 19 años en las afueras de una cancha de fútbol en el sector de Pedro Aguirre Cerda, en Cartagena, volvió a encender las alertas por la seguidilla de hechos de violencia en la comuna. Luego que las personas armadas descendieran de 2 vehículos y dispararan en al menos 8 ocasiones contra la víctima, quien falleció posteriormente en un centro asistencial, en un contexto que, según la fiscalía, estaría vinculado a enfrentamientos entre bandas rivales, específicamente por su presunta pertenencia al grupo denominado Los Cholas. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar, mientras que el joven fue trasladado hasta el CESFAM de la comuna, donde se confirmó su fallecimiento producto de la gravedad de las heridas. El fiscal de turno regional de la instrucción de flagrancia, Ricardo Méndez, se refirió a los antecedentes del caso, indicando que el ataque tendría relación con disputas entre agrupaciones delictuales de la zona.
Lugar donde se encontraba el cuerpo de un joven de 19 años, quien recibió 8 impactos balísticos la noche anterior a las afueras de una cancha de fútbol, lugar al que llegaron sujetos a bordo de 2 vehículos, quienes disparan a la víctima por pertenecer al clan denominado Los Cholas. Este sería un nuevo hecho de sangre con motivo de enfrentamientos entre bandas rivales de la zona.
Por su parte, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Pablo Alegría, detalló las diligencias que se están desarrollando para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del crimen.
Detectives de la Brigada de Homicidios de San Antonio concurrieron el día de ayer hasta la comuna de Cartagena con el fin de llevar a cabo las indagaciones respecto al delito de homicidio con arma de fuego ocurrido al interior de una multicancha en el sector alto de dicha comuna. Al reconocimiento externo policial realizado al cadáver, se logró apreciar la existencia de diferentes lesiones, producto de impacto balístico, acción que le causó la muerte a la persona.
Horas después del homicidio, se registró un nuevo hecho de violencia en el sector de Vista Hermosa, donde un grupo de personas atacó con disparos e incendió una vivienda que pertenecería a familiares de los presuntos responsables del asesinato. Este caso se suma a otro ocurrido a inicios de mes en el mismo sector, tras una balacera entre bandas rivales, elevando a 3 las víctimas fatales en el último mes y a 7 en lo que va del año en la comuna de Cartagena. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Intensos allanamientos antidrogas de carabineros US-7 efectuados de noche y madrugada en barrios de Los Ángeles dejaron detenidos y sustancias ilícitas incautadas en estas acciones policiales.
Autoridades adelantaron que este tipo de acciones seguirán cada vez con mayor fuerza en toda la región del Bío Bío, nos informa Mario Tapia de Radio Bío Bío en Los Ángeles.
El operativo se desarrolló en los barrios Lo Elvira y Villa Los Profesores del área norponiente de Los Ángeles. Incluyó allanamientos en 6 domicilios, donde se registraron 4 detenidos y la incautación de marihuana y clorhidrato de cocaína. Esta acción del OS-7 de Carabineros Biobío, reforzado con agentes de Ñuble y de la COP Concepción, fue destacada por la Delegación Presidencial Provincial a través de su titular, Juan Pablo Mellado, que enfatizó en que este tipo de acciones será cada vez con mayor intensidad en contra de la delincuencia y el narcotráfico.
Hay que darle a la ciudadanía de que haga este tipo de denuncias. Así es como se inicia esta lucha, tenemos que darla entre todos y a estos delincuentes vamos a encontrar. Este gobierno de José Antonio Kast va contra la delincuencia, va a apoyar, está apoyando a las policías y vamos a ir contra ellos y van a ser apresados. Así es que esto tiene que ser, y lo he dicho en otras oportunidades, con apoyo de todos.
El prefecto de Carabineros Biobío, coronel Emerson Carrasco, sostuvo que esta operación policial se dio a raíz de una investigación de 5 meses que los efectivos policiales desarrollaron, donde se logró incautar gran cantidad de dosis de drogas.
En el lugar se materializó la detención de 4 personas, un hombre y 3 mujeres, 2 adultos de 2 NNA. Se encontraron aproximadamente cerca de 4.000 dosis de diversos tipos de droga y también lo que equivale a 4 millones de pesos que se retiró de la circulación. Lo que es muy importante recalcar, este procedimiento se me efectuó en la vía de los profesores y la vía Santa Elvira.
Dicho operativo se extenderá hacia otros puntos de Los Ángeles, donde existen antecedentes de puntos de venta de drogas ya denunciados. Por tanto, la policía seguirá coordinando con el Ministerio Público las distintas acciones para seguir desbaratando bandas de narcos en esta zona. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El gobierno confirmó conversaciones con las autoridades venezolanas con el fin de buscar un acuerdo que permita recibir vuelos de inmigrantes irregulares expulsados desde Chile.
Desde el Congreso emplazaron al Ejecutivo a acelerar las gestiones para cumplir con el compromiso de campaña de masivas repatriaciones. Los detalles los tiene Danilo Ormeño.
Esto luego que se concretara el primer viaje con personas repatriadas de la administración Kast, hito que reabrió las dudas sobre la relación diplomática entre Chile y Venezuela. Recordemos que la crisis entre ambos países escaló drásticamente tras las elecciones venezolanas de julio de 2024, en las que en ese entonces el presidente Gabriel Boric no reconoció.